Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.
La información en W. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Desde el Vaticano.
Anuncio vobis gaudium magnum.
Transmisión especial.
Habemus Papa.
Un en punto de la tarde en la Ciudad de México, 9 de la noche en Roma. Estamos transmitiendo en vivo en esta cobertura especial de W Radio desde el Vaticano. Todos los ojos del mundo están puestos sobre esta ciudad, porque la elección del Papa va mucho más allá de la Iglesia Católica Mexicana. Es un líder de fe, es un líder político, es un líder de enorme peso y relevancia, y por eso concita, pues lo mismo, a jefes de Estado, a líderes religiosos, a líderes políticos, sociales, económico-financieros. Y yo nada más le digo que en menos de 24 horas ya tendremos humo blanco o humo negro. Pero el primer humo sale en cosa más o menos de 22 horas, para tenerlo claro. ¿Cómo está la cosa mañana? Mañana... Ahorita se lo voy a platicar. Déjeme primero saludo a mis compañeros. Ya me estaba yo emocionando porque pues sí, ha sido ya muy, muy intensa la espera de estos últimos días. ¿Cómo está, impresentable el duende? ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Siempre lo diré, de así las cosas con Loret. Mi pregunta es... ¿Estás durmiendo, hermano? Porque yo veo que Latinos, W Radio, la columna, que el cónclave, hermano, que la selección... ¿Estás durmiendo, Charlie? ¿Estás durmiendo?
Hermano, tengo que decir con todo mi cariño, duende impresentable y tan querido, que no sé ni a qué... De esas veces que no sabes ni a qué hora vives, ¿no? Que está, que de pronto tienes 2 horas libres... Y te metes a tu cuarto de hotel, cierras las cortinas, te duermes 2 horas, te paras, tienes el enlace, no sé qué. Entonces yo nada más voy viendo la agenda de mi teléfono y digo, ¿qué me toca ahorita? ¿Qué me toca ahorita? ¿Qué sí, me toca ahorita? Sí. ¿Qué me toca ahorita? Ha estado intenso y todavía no empieza, duende. O sea, imagínense cómo se va a poner.
La adrenalina.
Pero
la adrenalina,
no, Charlie. Mi respuesta, he dormido muy mal. He dormido muy mal. Hoy, hace rato me sentía yo mal, duende, pero ya... Ya me recuperé. ¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. Si usted quiere seguir y acompañar a Loret en sus muchísimas horas de trabajo, también están las redes sociales. Duende, que también está trabajando ahí.
Sí, sí, hay que darle además. Pues en cualquier momento, Charlie.
Si me quieren acompañar en muchísimas horas de trabajo. Pues sí. Qué venga, bárbaro, qué
si
bárbaro.
Si se quiere sumar, venga, ¿no? Venga, no va.
Qué cosa, la cantidad de cosas que hay. Bueno, si ustedes no disponen de otra cosa, porque yo tengo muchas ganas de contarles cómo está la cosa aquí en el Vaticano, cómo se están moviendo las cosas, cómo estamos ya todos ocupando nuestros lugares en la Plaza de San Pedro, mirando hacia la chimenea de la Capilla Sixtina. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Se acabó la campaña. Se llevó a cabo y se terminó la 12ª Congregación General de Cardenales. Estos son espacios en donde los cardenales, durante 12 reuniones, hablaban de prácticamente todos los temas de la Iglesia Católica, desde los escándalos, los posicionamientos políticos, los temas financieros, la gobernanza interior, los temas relacionados con la fe, con la conducción de la iglesia. Hablaron de todo durante 12 sesiones y esas 12 sesiones sirvieron para que se placearan. Fue una pasarela, también una pasarela política de las sotanas de los cardenales para ver pues quién tiene madera, con quién coincides más. Se van armando grupos, se van haciendo alianzas, porque se meten, ahorita es de noche, mañana temprano se van a meter a la misa y de ahí comen y luego a la Capilla Sixtina, les quitan los celulares y no se los vuelven a regresar hasta que no haya papa. Se tarden lo que se tarden. A la reunión de hoy acudieron 173 cardenales, 130 de ellos serán partícipes del cónclave a partir de mañana 7 de mayo. Hubo 26 intervenciones en esta última reunión que duró 3 horas y media. ¿De qué temas hablaron hoy? De las reformas del Papa Francisco, y cómo deben continuarse. Y esto es clave, porque pues en un tema como este se posicionan los que están a favor de continuar la ruta de Francisco y los que no están a favor, ¿no? Los temas de abusos, de sinodalidad, economía, curia y paz. O sea, fíjese la amplitud, ¿no? Desde la comunión al interior de la iglesia, de la necesidad de tener un papa que sea constructor de puentes, de la guerra y la polarización, acerca del derecho canónico y el poder que tiene un papa, o sea, algo ya mucho más formal de gobernanza, de cómo ser cardenal, de las fechas que instruyó el papa como jornada de los pobres, de los sacramentos, de las reuniones que debe tener el colegio cardenalicio en relación a los consistorios, del cambio climático también hablaron, del aniversario 1700 del primer concilio ecuménico de Nicea con la sexta conferencia mundial de la fe. Todo esto fue lo que hablaron el día de hoy. Pero también hubo un hecho de gran simbolismo. Hoy se anuló el anillo del pescador del Papa Francisco. ¿Qué quiere decir esto? Que este anillo, pues, es el que certificaba los actos papales y para evitar falsificaciones, robos, tráfico, etc., se anula este anillo del pescador correspondiente al Papa Francisco y habrá un nuevo anillo del pescador para el siguiente Papa en los próximos días. Después de la última reunión, los cardenales electores ya comenzaron a hacer el check-in en casa de Santa Marta. Algunos lo hicieron hoy en la mañana, hora de Roma. Algunos lo hicieron hoy en la tarde, hora de Roma. Pero la idea es que todos duerman hoy ya dentro del Vaticano, en la casa de Santa Marta, que está, pues, este hotel que mandó construir el Papa Juan Pablo II dentro del Vaticano. Y la agenda es la siguiente. Mañana en la mañana van a tener una misa abierta al público, por cierto, para pedir por un nuevo papa, para pedir que el Espíritu Santo los ilumine y les ayude a seleccionar de la mejor manera un nuevo papa, ¿no? Entonces es la manera en cómo está planteándose el inicio de la jornada del día de mañana en el Vaticano. Y entonces, esta misa es a las 10 de la mañana. Después de esta misa, se van a comer. Y a las 3:45 de la tarde, hora de Roma, que son las 8:45 de la mañana, no, las 7:45 de la mañana, hora de México, se mueven de Santa Marta, donde van a comer, a la Capilla Paulina. La Capilla Paulina es una capilla que está al lado de la Capilla Sixtina. Entonces, a las 4:30 de la tarde, hora de Roma, van a entrar en la Capilla Paulina, van a hacer una oración y de ahí se mueven a la Capilla Sixtina. Se espera que se defina después de las 7 de la noche, hora de Roma, que van a ser las 11 de la mañana, hora de México, que se defina si en la primera ronda de votación hubo o no hubo papa. La verdad es que la probabilidad es muy baja. Normalmente la primera fumarola es negra. Pero bueno, pues anótenlo en la agenda. Mañana a las 11 de la mañana, hora de México, ya se estará definiendo cómo quedó la primera votación y sabremos si hubo humo blanco o humo negro. Y luego, pues, ya son cuatro. Mañana nada más se vota una vez y luego cuatro rondas de votaciones el jueves. Italia es el país que más cardenales electores va a tener, con 17. Estados Unidos tiene 10, Brasil 7, España 5, Francia 5. De los 135 cardenales electores, 108 fueron nombrados por el Papa Francisco, pero de los 135 solo van a participar 133 en el cónclave, porque hay dos que se excusaron por problemas de salud. El español Antonio Cañizares y el keniata John Enyue. Sí, el de Kenia no va a venir. Y bueno, a la par del cónclave no se puede dejar de hablar de Donald Trump y sus disparates. Este quiere ser hasta el niño en el bautizo, ¿no? Ayer ya habló de la foto de inteligencia artificial que lo puso como papa y que él publicó en sus redes sociales y se publicó en las redes sociales oficiales de la Casa Blanca. Dice que no hay nada de malo, que él sabe que hay muchísimos católicos a los que sí les gustó la imagen y entendieron perfecto que era una broma y que verdaderamente no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Bueno, pues así están las cosas en el Vaticano con esta agenda de cara al cónclave en la cobertura especial de W Radio. Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
Sigue sin freno la violencia en Sinaloa. Andrea Dorantes, adelante. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues ayer se vivió una jornada violenta en Sinaloa. Se reportaron enfrentamientos entre grupos armados en al menos 6 municipios del estado. A mediodía, los reportes comenzaron en Mocorito y Salvador Alvarado. Los intercambios de disparos generaron pánico entre los habitantes de la zona. Incluso los comercios decidieron cerrar sus puertas y el transporte público fue suspendido. En redes sociales también se reportaron varias viviendas atacadas a balazos y en estos municipios se ha informado de al menos 3 hombres muertos y más personas desaparecidas. Tras estos hechos, el ayuntamiento de Mocorito emitió un comunicado oficial exhortando a la ciudadanía a mantener la calma. Y después de estos enfrentamientos se reportaron bloqueos sobre la carretera México 15 a la altura de Las Brisas en el municipio de Guasave. De acuerdo a los reportes, tiraron ponchallantas y varias unidades resultaron dañadas. Minutos después, alrededor de las 5:30 de la tarde, en Culiacán también se registró un bloqueo con unidades pesadas que fueron despojadas por un grupo armado en el sector El Barrio. Poco antes de las 6 de la tarde, los enfrentamientos se trasladaron al municipio de Badiraguato en la comunidad de La Lapa. Ahí se reportaron al menos 3 civiles muertos y casi una hora después en Villa Juárez, Navolato, se reportó otro enfrentamiento entre civiles armados. Más noche en el municipio de Escuinapa, en la sindicatura Isla del Bosque, se reportó otro enfrentamiento armado que dejó al menos 2 vehículos calcinados y casi al mismo tiempo en el municipio de Angostura se reportó otra intensa balacera en la comunidad del Ranchito. Y por la madrugada, Carlos, alrededor de las 3 horas de este martes, automovilistas que se encontraban sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán a la altura del municipio de Lota se quedaron varados ya que con unidades pesadas que incendiaron grupos armados bloquearon el paso. Fueron casi 3 horas las que permaneció cerrado el paso hasta que llegaron elementos de la Guardia Nacional a retirar los vehículos incendiados. En este incidente se reportó al menos un hombre ejecutado. Aún no hay cifras oficiales de personas muertas por estos enfrentamientos. Hoy el gobernador Rubén Rocha Moya asistiría a un evento público en Culiacán y muy temprano su equipo informó que quedaba cancelada su asistencia. El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que al menos 5 personas heridas de bala han llegado a hospitales tras estos enfrentamientos durante las últimas horas. Escuchemos lo que dijo.
Los 2 primeros llegaron durante la tarde y el resto llegó durante la noche, como que ya que había bajado de intensidad, porque llegaron por sus propios medios unos y otros llegaron por Cruz Roja. Incluso desde allá llegaron 2 aquí a Culiacán, pues. Entonces 2 llegaron al Hospital General de Culiacán y el resto fueron atendidos allá.
¿Cómo se reportan?
Están estables, estables. Todos ellos siguen estables, pero sí traían heridas en extremidades, cuero cabelludo, y uno fue intervenido con una laparoscopía en Guamuchi.
Hoy en Mazatlán fue entrevistado el empresario y exdiputado federal Manuel Cloutier, quien hizo una dura crítica al gobierno por la inseguridad. Esto fue lo que dijo.
En décadas de omisión y complicidad, a esto le falta gobierno. Al gobierno le falta decisión. Allá ahorita acaban de anunciar que en Culiacán van a montar un centro de convenciones con una inversión de 300 millones de pesos. ¿No sería mejor que los 300 millones de pesos se aplicaran a seguridad? Pregunto yo.
Y bueno, Carlos, tanto la Universidad Autónoma de Sinaloa como la Universidad Autónoma de Occidente anunciaron que las clases se impartirían de forma virtual para salvaguardar la integridad de sus estudiantes. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública y Cultura se negó a cancelar clases en escuelas de educación básica. Así las cosas aquí en Sinaloa.
Andrea, muchísimas gracias por este reporte y estamos en contacto.
Buena tarde.
En otro tema relacionado con violencia, pues se exhibió un pleito de Morena contra Morena. A ver, una de las cosas que hemos estado viendo últimamente es este tipo de pleitos, porque pues, como han acaparado todo, ¿no? Ahí tiene usted a Noroña peleándose con el INE. Oigan, ya es su INE, ¿no? O sea, ya es el INE de la presidenta Sheinbaum, ya es el INE morenista. La mayoría de los consejeros del INE pues son súper nobles con Morena, hacen lo que les dice Morena, o sea, y aún así se pelean, peleándose por el tema de quién se tuvo la culpa de que haya narcoabogados de candidatos a jueces. Y ahorita lo que tenemos es el INEGI. Pues el INEGI lo encabeza una morenista, una obradorista. Fue la secretaria de Economía de López Obrador y ahora es la que encabeza el INEGI. Y entonces se enoja con el INEGI el gobierno morenista de Tabasco. El ejército. ¿Por qué? Pues porque el INEGI dice que Villahermosa es la ciudad de México donde la gente tiene más miedo. Entonces, fíjese. En Tabasco, el comandante de la 30 zona militar, ubicada en Villahermosa, que se llama Miguel Ángel López, se quejó del INEGI. Dijo que está haciendo mal sus estadísticas, porque las muestras que obtuvo el INEGI para la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana fueron tendenciosas, porque las tomaron en las zonas más vulnerables y con mayor registro de delincuencia, y que no las tomaron en las zonas seguras, y que por eso Villahermosa sale como la ciudad más violenta de México, como la ciudad en donde la gente tiene más miedo de todo el país. 9 de cada 10 habitantes de Villahermosa dicen que tienen miedo, que su ciudad no es segura. Y entonces el comandante de la zona militar supone que con estas muestras está fallando la metodología. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que no está fallando la metodología, que es un problema de percepción real de la gente sobre la inseguridad. Y que eso no se refleja inmediatamente. O sea, que si hay avances en la inseguridad, la percepción no se mejora inmediatamente. Y entonces que están tratando de mejorar las condiciones de seguridad en Tabasco para que mejore también la percepción de la gente. Así lo dijo la presidenta.
Pues no sé por qué haya comentado esto en particular. A veces hay resultados en seguridad en un mes y la percepción o las encuestas tardan 2-3 meses en, o la ciudadanía tarda 2-3 meses más allá de la encuesta en reconocer la tendencia de disminución. No es algo automático y es natural. Pues si hubo una situación de inseguridad y va bajando, pues la gente de todas maneras tiene el recuerdo de lo que está pasando. No es algo que pase automáticamente. Pero Tabasco se está haciendo un muy buen trabajo. El gobernador está haciendo, también Javier es, todos nuestros gobernadores son de primera y Javier May pues es extraordinario. Y ahí hubo un cambio en el gabinete de seguridad, así lo consideró el gobernador y ha bajado bastante el número de homicidios y otros delitos. Entonces se va a ir reconociendo por parte de la ciudadanía este trabajo que tiene que hacerse de manera constante. Entonces, más allá de entrar al debate si tiene que cambiar o no la metodología, pasa que aunque bajen los números, se requiere un poco más de tiempo para que cambie la percepción de la ciudadanía.
Oiga, Duende, ¿qué tal esto que dice la presidenta? De todos los gobernadores de Morena, la verdad, son extraordinarios. Sí, ¿no?
Sí, no, bueno, machulada, hermano. No, ¿cómo dudarlo? ¿Cómo dudar? Ahí están los resultados. No, una joya, ¿no? Sin palabras. O sea, yo no sé por qué. Hermano, es que de veras no he llegado a pensar cómo entre ellos se tapan. Cómo entre ellos ese, todas las trapacerías, todos los trinquetes, todo lo que... Ah, no, pero si es de Morena, no, perdonado. Ya sabes que le dan el perdón de inmediato. Sin palabras, qué coraje, de verdad.
Oiga, fíjese que en Nuevo León se reportaron hechos violentos en el municipio de Rayones. Una balacera entre miembros del Cártel del Noreste contra el Cártel Jalisco Nueva Generación dejó 5 personas muertas y varios vehículos incendiados. Así los episodios de violencia en México. 1:19 en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo desde Roma, pendientes a la sucesión papal en esta cobertura especial de W Radio. Aquí son 9:19. Pausa, tenemos más de Sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:27.
3.
Pues se reunieron Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Sin Donald Trump, Mark Carney no hubiera llegado a ser primer ministro de Canadá. Porque Mark Carney forma parte del Partido Laborista que encabezaba Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá. Y en las elecciones estaba destinado a perder. Porque pues más o menos iba 25 puntos abajo en las encuestas. Y gracias a los ataques de Donald Trump a Canadá y cómo primero Trudeau y luego cuando renunció Trudeau y tomó Carney el control del Partido Liberal de Canadá, cómo le empezaron a contestar así fuerte a Trump, empezaron a subir, a subir, a subir, a subir. No solo remontaron la desventaja, sino que arrasaron en las elecciones. Pues, digamos que Donald Trump no es fan de Mark Carney y Mark Carney no es fan de Donald Trump. Pero se reunieron en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos no pierde oportunidad para minimizar la importancia de Canadá en la región. Juguetea con esta idea de que mejor Canadá se anexe a los Estados Unidos, cosa que a los canadienses les cae, bueno, pero en el hígado. Carney dijo que Canadá no está en venta y Trump contestó en tono burlón que pues nunca había que decir nunca, ¿no? Escuche usted cómo estuvo el intercambio.
Hay algunos lugares que nunca estarán a la venta.
Eso es cierto.
Me reuní con los verdaderos dueños de Canadá durante la campaña y toda esa gente dice que Canadá no está en venta. La oportunidad está en ser unos buenos socios para trabajar juntos.
Trump le manifestó sus dudas a Carney sobre la supervivencia del T-MEC. Dice que sigue teniendo dudas sobre el futuro del principal acuerdo comercial de Canadá, Estados Unidos y México. Mire, donde desaparezcan el T-MEC, ahí sí, agárrese. Nuevamente, la queja fue que no se ha cumplido todo a favor de Estados Unidos, que el T-MEC fue un paso de transición que terminará pronto para dar paso a la renegociación.
Ha sido muy efectivo, pero la gente tiene que respetarlos. Eso ha sido un problema. Pero ha sido un proceso de transición y será renegociado pronto.
En México, la presidenta Sheinbaum informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está en Washington para continuar con las negociaciones con el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick. Después de lo que ha pasado en los últimos días, entre que se filtró que en la llamada que tuvieron a mediados de abril Trump y Sheinbaum, Trump le había sugerido a Sheinbaum que el ejército de Estados Unidos pudiera hacer operaciones militares contra los narcos en suelo mexicano y que Sheinbaum le había dicho que no. Y luego la presidenta lo ratificó y lo presumió en un mitin y le dije que la soberanía no está en venta, que este país. Y entonces Trump dijo, no hombre, pues pobre mujer. Tiene muchísimo miedo, no puede ni caminar, no está pensando bien. Entonces, pues ya el tono cambió, ¿no? Entre los dos presidentes, entre una que está en muy plan contestatario, el otro que se burlaba así de ella. Y hoy le preguntaron a la presidenta Sheinbaum, dice que no hay ninguna fractura en la relación con Trump.
No. Hay pues una característica especial de la administración Trump de cómo comunica el cambio profundo que ha habido en el comercio internacional a partir de su llegada. Eso es obvio, notorio y todo el mundo lo sabe. Hay muy buena comunicación y la va a seguir habiendo.
La presidenta dijo que las conversaciones han dado frutos porque Estados Unidos se ha tomado en serio el combate al tráfico de armas de su país a nuestro país.
Nosotros hemos insistido desde las primeras veces de mis llamadas con el presidente Trump porque él amablemente pregunta en qué les podemos ayudar. Ha sido varias veces su pregunta, ¿cómo les ayudamos? Entonces ha sugerido cosas que para nosotros pues no son aceptables. Es histórico este comunicado que hace el presidente Trump hace 2-3 días de decir mano dura a la entrada de armas de Estados Unidos a México, con respeto a nuestras soberanías y a la inviolabilidad, vamos a decir así, territorial.
Por cierto, hoy la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció un decomiso histórico de fentanilo presuntamente vinculado al cártel de Sinaloa en Nuevo México, Estados Unidos. Informó que hay 6 detenidos y se incautaron 3 millones de pastillas de fentanilo, $4 millones en efectivo, 7 vehículos y armas. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Ya ve que la presidenta Sheinbaum mandó una carta a Morena con los 10 mandamientos de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Las 10 cosas que ella quiere que pasen en Morena, que no haya campañas anticipadas, que no anden gastando en campañas, que no haya nepotismo, que no usen helicópteros y camionetotas y un montón de cosas. Bueno, la presidenta dice que su carta no fue dirigida a nadie en particular. Sin embargo, la carta la anunció en respuesta cuando le preguntan en la mañanera sobre el escándalo de Andrea Chávez, que revelamos en Latinus, las millonarias campañas de salud que hacía Andrea Chávez con su foto y demás, financiadas por un empresario contratista de Morena. Ahí fue cuando salió lo de la carta. Entonces, pues sí, todo el mundo sabe que esa carta fue por lo menos detonada por el escándalo de Andrea Chávez. Y luego cuando pone la presidenta que no deben viajar en clase premier, etcétera, pues todo el mundo pensó en Fernández Noroña, ¿no? Hoy la presidenta dijo que le dio mucho gusto lo que pasó el domingo en Morena, que lo hayan aprobado su carta. Rechazó que le hayan quitado la parte en donde se dan las reglas para que no haya campañas anticipadas. Dice la presidenta que no se quitó, como se había comentado, que solo se cambió. Y enfatizó que lo importante de esto es que en Morena todos están unidos. Escuche usted cómo lo dijo.
Sí se aprobó, ¿eh? Pregunté ahí al equipo que por qué decían eso. Y me dijeron que lo que pasa es que se cambió de un transitorio a un punto del resolutivo final. Pero no es cierto que no se haya aprobado, ¿eh? Okay. Sí se aprobó. Es normal, pues, que haya debate, que haya discusión. Qué bueno. Pero hay mucha unidad en el movimiento de transformación con el pueblo, que es lo más importante. Por supuesto que hay quien le gusta pues estar haciendo grande pues un debate ahí interno.
Pero esto es Morena. No es el Partido Verde. El Partido Verde salió de Morena, pero el Partido Verde Ecologista de México ya informó que ellos no van a acatar la petición de la presidenta de que no haya nepotismo en el 2027. El vicecoordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños, dijo que ellos hasta el 2030. Ellos presionaron para que en la ley quedara el 2030. Morena decide que en sus estatutos internos va a ser el 2027. Pero, ¿cuál es el fondo? Pues a ver, el Partido Verde tiene como que dos grandes bastiones. San Luis Potosí, la gubernatura de San Luis Potosí y la de Quintana Roo, ¿no? La de San Luis Potosí se renueva en el 2027. Y la que quieren dejar de candidata al gobierno es la esposa del gobernador actual. Entonces, si acatan lo del nepotismo, no podría ser candidata. Entonces, el Partido Verde ya bateó a la presidenta Sheinbaum. ¿Y cómo se lo habíamos adelantado aquí en W Radio? Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que el expriista Adrián Rubalcaba es el nuevo director del Metro. Guillermo Calderón, el que era director del Metro, será un consultor de movilidad para su gobierno. ¿Se acuerda usted la historia de Adrián Rubalcaba, no? Él era el alcalde en Coajimalpa, era de la oposición, y durante la campaña del primer semestre de 2024, renuncia a la oposición, se pelea con la oposición, se pelea con Xóchitl, se pelea con Taboada y se pasa del lado de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ya le dieron ni más ni menos que el Metro a Adrián Rubalcaba. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Ahora sí, mucha información porque es martes de Champions y en este momento el conjunto del Inter está enfrentando al Barcelona en la ida y derrotándolo 1-0, anotación de Lautaro. El Inter ya tuvo 3 goles de ventaja en la ida, el Barça alcanzó. Veamos en qué queda esto, pero la nota de esta sobremesa tiene que ir hacia Suiza. Ya hay resolución del Tribunal del Deporte, el TAS. El club mexicano León no podrá competir en el Mundial de Clubes a disputarse en junio en Estados Unidos. La FIFA había determinado esto, producto de la multipropiedad, porque el Pachuca también está calificado, y la conclusión de este torneo es que no se permite dos equipos del mismo dueño. Hubo un largo proceso, la FIFA incluso en el documento muy dilatado, colocaba que una de las pruebas contra León era que uno de los documentos colocados, pues llevaba el membrete de los escudos tanto de Pachuca como de León. Decía, ustedes están argumentando que son un dueño distinto, pero en el membrete aparecen los dos escudos. No obstante, había otro mecanismo que buscaba la defensa de León para quedarse, y ese era, pues, que les habían cambiado las reglas después de competir. Y es que cuando jugaron aquella Conca Champions que ganaron, no sabían de este reglamento. Y la FIFA aclaró, si no, no te quitamos la copa obtenida de la CONCACAF. Se quita el derecho al Mundial de Clubes que tiene este reglamento. Finalmente no procedió. La FIFA ya anunció que esto se va a saldar con un partido entre América y Los Ángeles, lo cual ya había adelantado Infantino. La FIFA declaró que recibió de buen grado esta conclusión del Tribunal del Deporte. El León lanzó un comunicado, no fuerte, fuertísimo, querido Carlos. Dice León, la sentencia fue muy dura, los rivales muy influyentes, la presión muy intensa y los intereses muy altos. El dinero va y viene. De esta manera el León, quejándose que esto fue por influencias o que fue por intereses o fue por presiones, como sea, la FIFA ha zanjado el tema, ya no hay más recursos. Pues queda sobrevolando si fue por los interesados que les queda, América y LAFC, o si la FIFA quería otro ahí. Uh-huh. La realidad es que la primera duda que yo tengo, y te confieso algo, Carlos, me he movido con muchos contactos de la FIFA y nadie termina de entender por qué es el Pachuca y no el León el que se queda, si el León calificó antes. Los dos fueron campeones de la Conca Champions. ¿Acaso es porque el Pachuca es el equipo matriz, el equipo principal? No termina de quedar claro y no hay quien lo esclarezca. Como sea, el León manda esta acusación y, claro, el sospechosismo que siempre va a rodear a la América. Dice que porque la América movió, yo creo que el TAS es una institución pues tan ajena a nuestro entorno de paranoias, de filias, fobias, poderes, que me parece que esto va más allá. Pero va a quedar sobrevolando esto. El América también ya contestó diciendo que recibe esta invitación con mucho gusto y que buscará representar a México en el Mundial de Clubes, sí y solo sí vence al LAFC, al equipo de Los Ángeles, al cierre de este mes de mayo. Ya no hay recursos. El León se queda sin Mundial de Clubes, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, mi querido Betolati. 1:40 p.m. 9:40 de la noche aquí en Roma. Estamos transmitiendo en vivo con motivo de los cónclaves que arrancan mañana, la transmisión especial de W Radio. Ahí están los 5 de sobremesa, pausa y le entramos con todo.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:46.
Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas.
Querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
Carlos, buenas tardes. Pues el tema que salió el fin de semana, el Consejo Nacional de Morena, pero no tanto por lo que ocurrió en el Consejo, sino lo que ocurrió previamente. Y es lo que a mí me parece es el salto más arriesgado o el paso más arriesgado que da la presidenta Claudia Sheinbaum para afianzar su gobierno y para afianzar algún tipo, cualquier tipo de control sobre el partido que la postuló, pero de la cual pues no es realmente una cabeza efectiva. Esta carta, ¿no? Este famoso mensaje que mandó Sheinbaum con una serie de peticiones a los militantes de Morena, tuvo una cobertura muy positiva porque obviamente contrastó mucho entre lo que es Morena o entre lo que se ha convertido Morena en el poder, un partido de abusos, un partido de excesos, un partido de gandallismo, ¿no? Para ponerlo en términos más coloquiales, y una visión más sobria, más austera de parte de la presidencia de la República. Hasta ahorita la narrativa le favorece a Sheinbaum porque hay una confrontación de esas versiones, ¿no? Sheinbaum pide no hacer actos anticipados de campaña utilizando esquemas de financiamiento privado, recursos públicos, y todo el mundo voltea a ver a Andrea Chávez. Sheinbaum pide que militantes de Morena no se postulen a cargos públicos que ahorita ostentan familiares, y todo el mundo voltea a ver a Félix Salgado Macedonio o a Ricardo Monreal o a Ricardo Gallardo. Sheinbaum pide no acercarse a los poderes fácticos o no tener relaciones con los poderes fácticos, todo el mundo voltea a ver a Arturo Saldívar, ¿no? O con el crimen organizado, y todo el mundo voltea a ver a Rubén Rocha Moya. Tengan lujos, no hagan ostentaciones, no viajen en primera clase, y ahí está Gerardo Fernández Noroña o está Pedro Haces, ¿no? Para escoger, por decir los nombres más notorios, que no son los únicos, por supuesto. Entonces, la carta busca marcar un contraste, busca poner a la presidenta, como alguien que no está de acuerdo con las actitudes que toman sus propios correligionarios. Pero en esa misma carta hay un verdadero peligro para Claudia Sheinbaum, y el peligro es obviamente que no le hagan caso. Porque si al rato vemos que Pedro Haces se sigue subiendo a su helicóptero, que Fernández Noroña se vuelve a ir a Europa en primera clase, que Andrea Chávez a lo mejor disfraza sus ambulancias de otra cosa, pero sigue en la promoción, pues entonces quiere decir que nadie le hace caso a la presidenta. Ya desde el mismo domingo empezó a ser problemática esa solicitud de Sheinbaum a Morena de portarse bien, cuando después de pedirles que no hagan actos anticipados de campaña se estableció un artículo transitorio en el documento final del Consejo que exigía a los aspirantes a cualquier cargo suspender inmediatamente cualquier acto de proselitismo. Es decir, un transitorio que iba a ejecutar la petición de la presidenta que había sido adoptada por Morena. Al final ese transitorio se eliminó, ¿no? Entonces en el documento quedó que no debe haber promoción anticipada en la búsqueda de un cargo público, pero luego se elimina la forma en que vas a ejecutar esa prohibición, ¿no? Que es inmediatamente suspendan y a partir de ahora ya nadie puede tener este tipo de actividades. Se empezó a diluir ya la petición de la presidenta y ese es el mayor riesgo que creo que entraña esa carta, ¿no? Lo que va a pasar de ahora en adelante. Porque también, al final de cuentas, Carlos, hace 6 años López Obrador les dijo básicamente lo mismo. Y ese es el caso que le hicieron, que 6 años después tiene que venir la presidenta a decirles o a repetirles ese mensaje.
¿Crees que lo vayan a tomar en cuenta o crees que le vayan a entrar por uno y salir por el otro y desafíen a la presidenta?
Yo creo que a muchos lo van a tomar en cuenta, pero yo creo que va a haber quien le valga, ¿no? Y creo que vamos a ver la diferencia entre las dos personas. Ahorita está, digamos, generándose la narrativa de que si alguien desafía esos deseos de la presidenta, se va a quedar sin la candidatura que está buscando, ¿no? Esa es la narrativa que se busca imponer ahorita, por ejemplo, en el caso de Andrea Chávez. Cuando, con algunas versiones que salen de Palacio Nacional, diciendo que Sheinbaum le pidió a Luisa María Alcalde que detuvieran los actos de promoción o de autopromoción de Andrea Chávez, incluso que ya les dijo que Andrea Chávez no fuera la candidata, y ella lo siguió haciendo porque se siente protegida. Se siente protegida incluso con alguien que viene de un poder mayor que el de Claudia Sheinbaum dentro de Morena, que es Adán Augusto López, cuyo poder deriva de López Obrador. Entonces, aquellos que sientan que López Obrador se las debe o que López Obrador los va a cubrir, ¿no?, les va a pasar por alto esas omisiones, quizás Saúl Monreal, ¿no? quizá Félix Salgado Macedonio para suceder a su hija en Guerrero, a ellos les va a entrar por un oído y salir por el otro. A todos aquellos que no tengan un padrino tan grande, un apoyo tan grande, y vean que la única manera de ganar puntos en Palacio Nacional va a ser haciendo caso, pues esos probablemente sí van a acatar las instrucciones. Pero aún así el desafío será todavía más descarado, porque entonces lo que te estaría diciendo es que mejor acércate a López Obrador si quieres conseguir una candidatura haciendo lo que quieras.
Qué bueno se puede poner esto. Qué bueno se puede poner eso. Te mando un abrazo, Javier.
Ya lo veremos en el 27, Carlos, igualmente.
Hasta luego, Javier Garza. Pausa y tenemos al duende.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:00 p.m. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano, escuchaba las 5 de sobremesa y lo de Rubalcaba. al metro. ¡Qué cinismo! De verdad es que no dejan de sorprender cuando uno cree que ya todo. No, es que Charlie, mira, ¿te acuerdas aquella vez que aventé mi poema el 14 de febrero de este año? Fíjate, ¿hace cuánto? Varios meses ya. Venía ahí en el poema, se mencionaba Rubalcaba, recuerdo la estrofa perfecto que decía: decían ser mejor opción y tener lo que faltaba. Y en Palacio Nacional hoy vieron a Rubalcaba. O sea, hermano, ahí se anunciaba. Se calentaba ya desde ahí, Charlie, que iba a agarrar hueso Rubalcaba después de Coajimalpa. Ah, claro. Ah, de veras, es que son cínicos. En serio, hermano. Sin palabras, de verdad. Pero bueno, vamos con mi crucigrama político, Charlie. Hoy traje mi crucigrama. Arely Paz, Charlie, ayúdenme, por favor, a resolverlo. Si tienen alguna idea de la palabra que falta, déjame revisar. Es que no, espérate, esto es un pagaré que traigo. Espérame, ¿dónde está el...? No, esta es una boleta de empeño. Espérame tantito, hermano, estoy buscando el... Aquí está. El crucigrama, aquí lo tengo. A ver, chequen, ¿eh? Vamos con el crucigrama político. 11 letras, horizontal, dice: sustancia que administrada interior o exteriormente a un organismo sirve para prevenir, curar o aliviar una enfermedad y corregir o reparar secuelas de la misma. 11 letras, horizontal. ¿Tienen idea? Porque yo...
Medicamento.
¿Cuál, Charlie?
No.
A ver.
Medicamento. Creí que medicina, pero no medicina.
Yo te puse medicina, pero no me dio. Ah, bien, hermano, bien. Bien, medicamento. 11 letras, horizontal. Y quedó perfecto. Bien, medicamento. Bueno, muchachos, pues... sobra decir que... ya no fuimos Dinamarca. Ni hablar, no se saquen de onda. Ahí para la otra. Y es
¿por
que...
qué, duende? No me rompa pues el corazón.
Perdón, Arely Paz. Yo sé que tú ya estabas pues, prácticamente disfrutando. Decías, ahora sí, ya me vi. Es hoy, como el meme. Pero no fuimos Dinamarca, muchachos. Discúlpenme, estamos kilómetros lejos de eso. Y es que les cuento, y por eso es medicamento, la palabra del crucigrama político, porque durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras varios pacientes, miles diría yo, se quedaron sin tratamientos porque los hospitales pues no tenían, no había medicamentos, acuérdense que llegó con el hacha el expresidente López Obrador y ¡pum! ¡Vámonos! No fue de poco a poco con bisturí, no, llegó con el hacha y se acabaron los medicamentos en lo que revisamos qué onda. El problema es que ya no los volvió a traer. Bueno, pues esto lo revela el portal Animal Político, una investigación de la periodista Nayeli Roldán, que dice que el gobierno federal entregó casi 1.200 millones de pesos en contratos sin licitación. Qué raro, ¿verdad? Me brinca. Para adquirir medicamentos
sí,
e insumos
raro, ¿no?
médicos.
No.
Sí, es como, no sé, hermano, como que dices, oye, pues, sin licitación eso no pasa aquí en México, pero bueno, sin palabras, ¿no? Insumos médicos para dos empresas que vendieron, escuchen, por favor, súbale a su radio, querido radio, escucha, hasta 885% más caro cada medicamento. Háganme el fabrón, cabor. Sí, hermano. Sí. Casi 1000% más cada medicina. Las empresas pertenecen a la familia de Aldo Díaz Pérez, quien es socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, este señor que es Fernando Bilbao. No sé si lo recuerdan. Bueno, pues este personaje, Aldo Díaz Pérez, también fue funcionario de Segalmex. No, bueno, pues ahí empieza a salir todo, ¿no? Fue funcionario de Segalmex cuando en esa institución se desviaron 17 mil millones de pesotes en el sexenio pasado. ¿Cuáles son estas empresas? Se trata de Eto Medical, SADCB, y también Abastecedora de Medicinas y Materiales, SADCB, que recibieron en conjunto 761 adjudicaciones directas por parte del IMSS en al menos 20 entidades del país entre 2020 y 2024. Por este chistecito, el gobierno habría pagado 500 millones de pesos de más a causa del sobreprecio. ¡Ay, hermano! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que empiezan a salir. Mira, nada más como dato, Charlie, esto lo estuve investigando. Cuando Rocío Nale era secretaria de Energía, otorgaron permisos para venta y transporte de hidrocarburos a compañías que depositaron millones de pesos a una empresa propiedad de, ¿quién crees? De su yerno, Fernando Bilbao Arrieta. Entonces, no, pues es que todo es trinquete, hermano. Todo es trinquete. Vamos a la que sigue, para no tardarme más. Vámonos a la que sigue. A ver, muchachos, 10 letras, el crucigrama político. Vertical, esto es vertical, Arely Paz. A ver, dice, penúltimo tlatoani mexica, señor de Iztapalapa, hermano de Moctezuma, en junio de 1520 ya se encontraba prisionero de Hernán Cortés por haber tramado un levantamiento contra los españoles. No, pues es que es mucha historia.
Yo la sé.
¿Cuál, Charlie?
Cuitláhuac.
Ay, 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 claro. No me digas que vamos. Es que con razón me brincó el crucigrama porque dije, pues, ¿pero qué? No, pues sí. No, sí, hermano, ya.
Se me hizo más fácil.
Ahí está. Sí la tienes, Cuitláhuac.
¿Pero por qué? ¿O va a hablar de ese Cuitláhuac? No. ¿O del Cuitláhuac de más?
No,
de más
no
acá.
Es lo que te iba a decir. No me voy a referir al señor de Iztapalapa. Voy a hablar del señor de Veracruz, hermano. Sí. Cuitláhuac García, ay, no más. En su gustada sección, querido radio escucha, de Morena contra Morena, resulta que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, está denunciando a Cuitláhuac García, el exgobernador jarocho, por un desfalco en salud de 1.600 millonzotes de pesos. La denuncia se hizo formalmente al gobierno de Cuitláhuac García, era este Cuitláhuac del que hablábamos, no el otro, por un daño patrimonial en los servicios de salud. Oye, 1.600 millones de pesos. Mira, esto lo reveló la Auditoría Superior de la Federación cuando se empezó a revisar la cuenta pública 2023 y de pronto, a caray, a ver, ¿dónde está este billete? A ver. ¿Qué es? ¡Ay, adjudicaciones directas! ¿Dónde he escuchado esto? ¿Contratos turbios? ¿Dónde? ¿Proveedores fantasmas? ¡Ay! ¿Desvíos millonarios? ¡Uy, uy, uy! Vamos a escuchar cómo lo dijo la propia gobernadora Rocío Nale.
Ya el contralor ya hizo la denuncia pertinente, porque nosotros tenemos que darle seguimiento a esto. Y si hay daño patrimonial, que es así, pues se tiene que llamar a cuentas a quien fue el secretario, el exsecretario de salud. Sí, porque así lo marca la propia auditoría.
¿Cuántas denuncias?
Sí, bueno, de la observación que nos ha hecho la Auditoría Superior de la Federación es donde se les va dando el seguimiento. Y el contralor, pues está en eso también.
Bueno, pues ya están en eso, dice la gobernadora. Por cierto, el periodista Juan Ortiz, en su cuenta de X, documenta que la auditoría ya pidió abrir 24 investigaciones contra funcionarios, bueno, más bien exfuncionarios de Cuitláhuac García, por irregularidades en los servicios de salud, limpieza, fletes, equipo médico, etcétera. ¿Quién está detrás de esto? Dicen que Jorge Eduardo Cisniega, quien fuera el brazo derecho de las finanzas durante la administración de Cuitláhuac García, su hombre de confianza, y también uno de esos exsecretarios de salud, porque hubo como cuatro secretarios de salud en la administración de Cuitláhuac. Uno de ellos es Roberto Ramos, quien hoy dirige el IMSS Bienestar en el estado, en Veracruz. Sin palabras, vamos a ver en qué termina todo esto, mi Charlie. Es lo que tenemos el día de hoy.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Así las cosas.
Vamos a Michoacán con Yasmín Ferreira. Yasmín.
Gracias, Carlos. Buenas tardes. Efectivamente, se ha vivido una jornada violenta en Michoacán en las últimas horas. Los cuerpos de 6 hombres fueron encontrados en diferentes puntos del municipio de Madero. Una mujer y un bebé de apenas un año de edad fueron asesinados en Uruapan. Y delincuentes, Carlos, atacaron a balazos casetas de policía municipal, esto en Buenavista, Tomatlán. Además, este mediodía, criminales realizan bloqueos carreteros entre Buenavista y Apatzingán. Se reporta un vehículo calcinado. Fueron encontrados 3 cuerpos calcinados, 3 más ejecutados, uno de ellos decapitado. En Uruapan, esta mujer con su bebé fueron también asesinados por hombres armados en el barrio de Santiago, en el centro de la ciudad. En Buenavista, Tomatlán, sicarios rafaguearon 2 casetas de la policía municipal. Hay un elemento herido. Y de último momento, pues ya les decía, también en Tierra Caliente, hombres armados han interceptado camiones comerciales, vehículos para realizar bloqueos carreteros en media docena de pueblos y rancherías entre los municipios de Buenavista y Apatzingán. Así lo que está ocurriendo en Michoacán, Carlos, mi reporte.
Muy bien. Estamos atentos. Qué cosa lo que está pasando en Michoacán. Yasmín Ferreira, muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 12 minutos.
Así las cosas.
Tengo en la línea al doctor Felipe Gaitán Alcalá, experto en religiones, académico de la UNAM. Doctor, qué gusto saludarle de nueva cuenta. ¿Cómo está?
Carlos, un gusto estar aquí contigo.
Oiga, doctor, siente que ya se está decantando a favor de alguien el cónclave. ¿Cómo siente que están las cosas? Ya estamos a nada. En 24 horas ya sabremos si la primera votación arrojó o no arrojó papa.
Exactamente, Carlos. Mira, hay una cosa interesante. Desde el precónclave, cuando el papa estaba enfermo, se manejaron nombres. Y luego, cuando muere Francisco, se vuelven a manejar nombres. Y lo interesante es que ahora se vuelve a mover estos nombres. O sea, se vuelven a mover aquellos que iban punteros, acabaron en posiciones más atrás. Pero efectivamente lo que tenemos es que el cónclave empieza mañana y no se espera que sea muy largo, sobre todo porque han tenido días en los que han negociado, han estado platicando, y el cónclave creo que va a ser más un preámbulo para ya una elección rápida. No creo que se tarde demasiado, a menos que se erradiquen las cosas. Pero lo que sí sorprende es precisamente que los nombres se están moviendo.
A ver, ¿cómo se han ido moviendo los nombres? A ver, platíquenos, padre. ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Cómo están los nombres?
Sí, en un primer momento se manejaron, por ejemplo, los que se mantienen en la línea es Parolin y Zuppi, que son los dos cardenales italianos. Pero fíjate que aparece Tagle, que venía un poco de atrás, y que aparece Luis Antonio Tagle, el cardenal de Filipinas, y ahorita es el que más está apareciendo en la línea, pero el que más están golpeando también públicamente. Y fíjate que algo que he notado, y hemos notado algunos de los especialistas, es que aparece con insistencia el nombre del cardenal de Estados Unidos, Burke, que lo habíamos descontado e iba a ser un gran elector, pero no un papable, pero aparece con insistencia en los medios, aparece con insistencia en los corrillos, y sobre todo aparece con una fuerza que no tenía hasta hace una semana y media. Entonces llama mucho la atención que esté empezándose a mover por el lado de Estados Unidos. Y sobre todo porque había una regla no escrita en el colegio cardenalicio, que era esta idea de que un papa de Estados Unidos no era elegible precisamente porque venía del país más poderoso y había un conflicto de interés, pero que se está rompiendo esta regla con, en este caso, de Burke. Y aparecen otros quizás más jóvenes, por ejemplo, el patriarca de Jerusalén, que es italiano, sí, también, Pizzaballa, que está entrando, sí, que está entrando precisamente en este juego, ¿no? Entonces, esos nombres que habíamos dado por papables, resulta que se van a quedar de cardenales. En este momento hay otros que están jugando ya en esa línea.
Estos 12 días de, perdón, 12 días, estos días de 12 reuniones que hubo, 12 congregaciones generales en donde abordaron, o sea, yo leía la temática de cada día, o sea, nada más la de hoy. Hay desde cambio climático, pasando por temas de fe, de la iglesia, de concilios vaticanos, ¿no? O sea, Es digamos una manera de encauzar la campaña. O sea, en el fondo ahí es donde están tomando la palabra los cardenales, dando sus posturas, tratando de presentarse, mostrarse con madera, haciendo alianzas. O sea, ¿qué pasa en estos, en estas 12 reuniones que hoy fue la última, hoy fue la 12?
Sí, efectivamente, Carlos, estas 12 reuniones, estas congregacionales que le llaman ellos, precisamente tiene para ver los temas que más o menos pueden ser un poco en sintonía con algunos grupos de los cardenales, los temas que tú manejas, cambio climático, el tema de migración, el tema de justicia, incluso los temas que tienen que ver con la fe, los dogmas, el tema de la familia, el tema de las identidades sexogenéricas, están perfilando las cosas, pero también se dan el tiempo para los acuerdos. Estamos hablando de temas muy globales, pero en estas reuniones también se dan acuerdos muy concretos de, a ver, apóyame en esto, yo te apoyo en esto. Y fíjate que platicando con un obispo, me decía, mira, en estas reuniones puede haber acuerdos, pero al momento de meter la boleta o de señalar en el papelito el nombre, puede cambiar las cosas. Entonces no te confíes tanto de lo que están diciendo, más bien esperemos a lo que dicen. Y así se maneja esto. O sea, finalmente estas congregacionales lo que va a tener es precisamente perfilar a los candidatos más fuertes, y ya en el conclave ahí sí se va a dirimir directamente la lucha. Van a quedar 3 o 4 máximo el día del conclave. 3 o 4 que serán las votaciones, y por eso yo sostengo que, y varios sostenemos, que va a ser un conclave muy rápido, muy corto, 3 días máximo, en el cual los dos candidatos más fuertes ya están perfilándose.
O sea, más tarde el viernes ya tenemos papa.
Para el sábado amanecemos con papa. Esa es la idea, que más o menos hemos conciliado varios colegas.
Pero a ver, si tuviera que apostarle un día, o sea, que salga mañana miércoles, muy difícil, ¿no?
Es complicado porque, bueno, sigue habiendo estiras y aflojas, negociaciones y demás. Sería una sorpresa si saliera tan rápido, ¿eh? O sea, hay un conclave que duró 10 horas nada más, y no creo que dure ese tiempo. Lo que sí creo que para el viernes ya estaremos conociendo al nuevo Papa, sobre todo también porque han pasado bastantes días. Y acuérdate que una de las cosas del Vaticano es que es un poder unipersonal. Y si mantienen más tiempo esto sin una cabeza clara, bueno, se desatan los demonios.
No, y más, sí, porque se habla mucho de, no, y el cónclave que duró 3 años. Sí, pero no había redes sociales, no había internet.
Sí.
No había esta vorágine de medios de comunicación. O sea, si para el tercer día no tienes papa, esto ya se volvió un escándalo de qué está pasando en la iglesia, la división. No, sería brutal, ¿no?
No, sí, y además, mira, los propios cardenales también ya han estado mucho en reuniones, han estado mucho en negociaciones, por eso los nombres se movieron en estos días, porque ya presencialmente empezaron a negociar. Y te digo, se movió el patriarca de Jerusalén, aparece también el de Suecia, uno que no había aparecido, aparece uno de Francia, y aparecen algunos que no estaban, precisamente por lo que se está moviendo ahorita en el cónclave. Entonces, de entrada ya las negociaciones están muy perfiladas para mañana el cónclave. Y si no sale algo, es que algo pasó, hay una tensión que no logran resolverla, pero se irán a 2-3 días.
Doctor, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Estamos en contacto.
Al contrario, Carlos, un abrazo. Cuídate mucho.
Hasta luego. Felipe Gaitán Alcalá, experto en religiones y académico de la UNAM. 2:19 en la Ciudad de México. 10:19 aquí en el Vaticano.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más relevantes del mundo. Y déjeme empiezo con algunos de los dilemas que tiene Apple. Aparece en el Wall Street Journal una nota que dice que, bajo la presión de Trump, Apple ha tratado de sacar a China de su ecuación para la mayoría de los teléfonos de Apple, los iPhones, que se venden en los Estados Unidos. Y entonces, desde ya, está moviendo su producción a India y a Vietnam. Sin embargo, pues si usted ve, por ejemplo, los datos de cómo van las ventas, etcétera, etcétera, han caído las acciones de Apple. Aparentemente, mover su producción de China a otros países le va a costar a Apple $900 millones, y este costo puede crecer todavía más. Y fíjese que si usted se va a buscar más datos sobre esto y se los encuentra, por ejemplo, en el New York Times, en donde dicen que para Apple China es esencial, que estaría perdiendo la mitad de su valor de mercado si rompe completamente con China. A ver, ¿de qué estamos hablando? Que actualmente Apple está evaluada en 3.2 trillions, en inglés, billones de dólares, en español, y bajaría literalmente a la mitad. ¿Por qué? Porque el 30% de sus ventas incluso, o sea, no solo la parte de producción, el 30% de sus ventas tienen que ver también con China, algunos de los efectos de la era Trump. Ya que estamos hablando de China, fíjese que salió una pieza muy interesante en el China Daily y tiene que ver con un documental que revisita la diplomacia del ping-pong. Y creo que viene mucho a cuento, sobre todo por las tensiones diplomáticas que hay entre Estados Unidos y China. Cuenta la historia de cómo en abril de 1971, la estrella de ping-pong de los Estados Unidos, Glenn Cowan, perdió el camión. Es el camión que se llevaba al equipo de los Estados Unidos al campeonato mundial de ping-pong en Nagoya, Japón. Lo dejó, ¿no? Y entonces dijo él, bueno, pues tomo el siguiente. Resulta que el siguiente camión tenía a todo el equipo chino de ping-pong a bordo. Él era el único no chino y además era americano. Los grandes rivales en la década de los 70, cuando existían estas enormes tensiones brutales de nuevo entre China y los Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Que uno de los más famosos atletas de ping-pong de China, llamado Shuang Zedong, decide caminar por el pasillo del camión e ir a saludar al atleta rival. Bueno, este encuentro, que fue reportado por la prensa, condujo a lo que se llamó después la diplomacia del ping-pong. ¿Por qué? Porque resulta que los gobiernos de ambos países utilizaron al ping-pong y en concreto a estos dos atletas como un, llamémosle, canal informal de comunicación política. ¿Qué le parece? Oiga, déjeme cambiar al Financial Times, hablando de temas de dinero. McDonald's reportó su mayor caída en ventas en Estados Unidos desde la pandemia hace 5 años. No más que ahorita no hay una emergencia de esa naturaleza. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Pues la gente tiene miedo ante las políticas económicas de Trump. Y cayeron las ventas de McDonald's, que esto pues es una referencia de cómo se siente el ciudadano de los Estados Unidos. Esto empata con lo que ha sucedido con otras marcas de comida rápida. Cayeron también en los últimos datos que dieron con respecto del primer trimestre de este año, Starbucks, Chipotle, Pizza Hut, KFC, Kentucky Fried Chicken. La única que subió fue Taco Bell, que aumentó 9% sus ventas, pero todas las demás han caído. Y esto pues es una señal de cómo el consumidor se la está pensando. El consumidor tiene miedo. Y si el consumidor tiene miedo, cuidado. Fíjese que hay una historia que aparece en el Wall Street Journal este fin de semana sobre cómo el tráfico global de cocaína alcanza nuevos récords. ¿Qué ha sucedido? Que la productividad de la hoja de coca, es decir, imagínense que tiene usted 1 kilo de hoja de coca, ahorita, por la tecnología, por los fertilizantes, ese mismo kilo de hoja de coca te produce 35% más cocaína de lo que producía antes. Entonces, la tecnología ha tenido un efecto. Pero luego también has tenido que, de acuerdo a los cálculos de la ONU, el mercado de cocaína con respecto a los últimos 10 años se ha multiplicado por 8 y ha alcanzado las 3,000 toneladas anuales. Imagínense lo que estamos hablando. Brutal, ¿no? Pero la que le voy a decir a continuación le va a sorprender todavía más. Hay un hombre que se deja morder por serpientes. El tipo aparece en la portada del New York Times, se llama Tim Freedy. Y tiene, por ejemplo, un video, pues subió a sus redes sociales, que dura poquito menos de 2 minutos y medio. Y entonces agarra una mamba negra, ¿no? Estas serpientes temidas que pueden matar a una persona en menos de una hora. Y le permite que le muerda su brazo izquierdo. Inmediatamente agarra una serpiente taipán de Papúa Nueva Guinea y le permite que le muerda su brazo derecho. Voltea hacia la cámara y dice, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Resulta que este hombre, en los últimos 18 años, tiene 57 él de edad, se ha inyectado con más de 650 cuidadosamente calibradas y cada vez mayores dosis de veneno de serpiente para crear inmunidad a 16 serpientes mortíferas. Asombroso, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ha permitido que las serpientes, a veces una por una y a veces de dos en dos, lo muerdan. Lo muerdan como 200 veces en total. Más de 600 especies de serpientes venenosas existen en la Tierra que muerden a más o menos 2.700.000 personas cada año. Y para que nos entendamos, hay 120.000 personas que mueren por mordedura de serpiente anualmente en la humanidad. Y resulta que están los científicos analizando la sangre de este señor porque han logrado identificar una especie de anticuerpo universal. Es decir, que su sangre tiene un anticuerpo, tiene una vacuna interna capaz de resistir a todas las mordeduras de serpiente. Entonces imagínese convertir los elementos que tiene en la sangre este señor en una vacuna, que te pongas una vez y te hagan lo que te hagan las serpientes, no te va a pasar nada. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Carlos, muy cerca de donde estás, en Italia también, pero en Milán, en el barrio de San Siro, lo que está sucediendo. Hacia el minuto 80, quedan unos 10 de tiempo regular, más lo que agrega el árbitro. Marcador global, Inter 5, Barcelona 5. Marcador del partido de este día, 2-2. 5 goles de ventaja ha tenido el Inter en esta semifinal. 5 veces el Barcelona ha venido de atrás para igualarlo. No solo eso, tras la igualada ha tenido ocasiones clarísimas y antes de la misma también un par de atajadones de Jan Sommer, el veterano portero suizo. Por cierto, un portero que tuvo una carrera casi siempre en equipos modestos, a la sombra en el Borussia Mönchengladbach, en su país, hasta que llegó al Bayern Múnich como relevo de Neuer, luego de que Neuer se lesionara esquiando tras el Mundial de Qatar. Y su carrera ha levantado, y en el Inter, qué gran trabajo está haciendo el veterano guardameta helvético. 5-5 el global, quedan 10 minutos, queda lo que diga el árbitro, queda mucho por delante, queda mucha tensión, serie cardíaca. Que un equipo italiano, que tiene la fama de defender muy bien, deje ir tantos goles de ventaja, pero sobre todo que te emparejen con claros errores de marcación por arriba, pues habla mal del Inter. Y también habla muy bien del empuje de esta nueva generación del Barcelona. Futbolistas adolescentes, como Lamine Yamal. Futbolistas juveniles, como Pedri. El partido está en el alambre. Todo puede suceder. Ya iremos destacando para el día de mañana lo que pueda pasar. Por lo pronto ya no está Lautaro Martínez en el terreno de juego. Fue retirado luego de que jugara ligeramente tocado. Anotó el primer gol. El segundo fue por conducto de un penal que de entrada no me pareció que existía la de Cubarsí por encima del propio Lautaro. Y en la repetición, pues Lautaro coloca el pie en el camino del donde va el pie, la barrida hacia su humanidad. Y así el Inter tomaba el 2-0, que de momento es 2-2 goles del Barça de Eric García. Una buena volea. Y de Dani Olmo, con un remate de cabeza. 5-5, insistimos, al momento esta eliminatoria. Salto rápidamente, si me lo permites, Carlos, a la Liga Femenil MX. El Pachuca logró golear a Rayadas y las Tuzas se meten a final para enfrentar al América. La ida, este viernes, 8 de la noche, desde el Estadio Hidalgo, en la Bella Airosa. La vuelta para el lunes a las 19 horas, desde la capital mexicana, lo que ahora se conoce como el Estadio Azul Crema, la Casa Provisional del América, en la ciudad de los deportes, junto a la Plaza de Toros. Ahí la vuelta entre América y Pachuca. Pachuca buscando, después de muy buenas temporadas de haber estado muy cerca, su primer título femenil. Pasamos rápidamente a la NBA, cómo quedan las semifinales de conferencia. Por un lado, en el oeste, el Thunder va contra Nuggets de Denver y los Warriors, qué sorpresa, le pegaron a Houston frente a los Timberwolves, que echaron fuera a los Lakers. Del otro lado, sí van los cuatro con mejor marca de la temporada. Van los Cavaliers frente a los Pacers de Indiana y van los Knicks contra los Celtics. Así es como pinta el camino en la NBA. Ya se mueve el mercado de fichajes. Trent Alexander-Arnold, de tus muchachos de Liverpool, se da por hecho que va a llegar al Real Madrid. Ya anunció que no va a continuar con el conjunto de los Reds, luego de que surgiera de ahí. Es un jugador local y a la afición esto le ha desagradado muchísimo, con ataques muy fuertes. Finalmente decidió continuar en el Madrid. Hay un problemita, que el Mundial de Clubes arranca antes de que terminen los contratos, así que el Madrid necesita una negociación pues con el Liverpool para que se lo puedan liberar un par de semanas antes, lo cual se calcula que no tendrá ningún problema para que Trent Alexander-Arnold, un gran defensa hacia el ataque, no tanto en defensiva, esté jugando con el Real Madrid desde la próxima temporada. Actualizo marcador cuando ya nos acercamos hacia el minuto 84. Inter 2, Barcelona 2, global 5-5. Y para mañana la otra semifinal, que también pinta muy cerrada, cuando el cuadro del Paris Saint-Germain reciba en el Parque de los Príncipes al Arsenal, luego de haber ganado 1-0 en la ida en el norte de Londres. Muy ajustado ya en esta instancia, pero qué decir cuando el Inter ha tenido tantas ocasiones de ventaja y el Barça ha tenido la gran capacidad épica para regresar y regresar. Estamos 5-5 de momento en el global. Querido Carlos, adelante, un abrazo hasta Roma.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W
en Así las cosas.
2:44 PM, la información en W Radio. En Sinaloa, por temor pues a los hechos violentos que se registraron en las últimas horas, provocaron el cierre de escuelas. La Universidad Autónoma de Sinaloa emitió un comunicado en donde decide suspender clases presenciales en los planteles de Mocorito, Salvador, Alvarado, Angostura, Guasave, Sinaloa de Leyva, Navolato, Elota y Escuinapa. Simulacro electoral en el INE para la elección del Poder Judicial el 1 de junio. ¿De qué se trató? Sandra Tapia, buena tarde, cuéntanos qué tal les fue.
Arely, buenas tardes. De cara a la elección del 1 de junio próximo, ya este martes se llevó a cabo en el lobby del Salón de Sesiones del Consejo General del INE el simulacro electoral. En esta ocasión fue para personas con discapacidad y que participarán con su voto en la elección de personas juzgadoras. En este simulacro estuvieron presentes diversos funcionarios del INE y representantes de organizaciones de la sociedad civil, de personas con discapacidad y del Instituto de Personas con Discapacidad de la capital del país. La intención es, bueno, fluir hacia estas situaciones donde enfrentan las personas con discapacidad diversas situaciones y que puedan emitir su sufragio el próximo 1 de junio sin ningún problema. Es el reporte que tengo. Buenas tardes.
Gracias, Sandra. Buena tarde.
Hasta luego.
Tras la muerte del niño Eric, de 13 años, en un campamento organizado por la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc, la institución informó que van a retomar clases, pero en línea, para no perder más los días de escuela. Recordemos que la Academia Militarizada es investigada por la muerte de Eric, ya que su mamá denunció que su hijo murió tras una golpiza que le dieron los entrenadores durante el campamento en Morelos. La semana pasada, por la verificación administrativa de la Ciudad de México, bueno, pues le pusieron sellos de suspensión a la escuela debido a que no tiene protocolos de protección civil. Hasta el momento no se ha dado más detalles de las investigaciones de este caso. En W Radio, Felipe Gaitán, experto en religiones y académico de la UNAM, dijo que después de 12 reuniones de los cardenales, parece que no será un conclave de unos 3 días más o menos, y dice que este podría ser corto, por lo que los papables, pues ya suena el nombre hasta de un estadounidense. Escuche.
El conclave creo que va a ser más un preámbulo para ya una elección rápida, no creo que se tarde demasiado. a menos que se erradiquen las cosas. Pero lo que sí sorprende es precisamente que los nombres se están moviendo. Sí, en un primer momento se manejaron, por ejemplo, los que se mantienen en la línea es Parolin y Zuppi, que son los dos cardenales italianos. Pero fíjate que aparece Tagle, que venía un poco de atrás, y que aparece Luis Antonio Tagle, el cardenal de Filipinas, y ahorita es el que más está apareciendo en la línea, pero el que más están golpeando también públicamente. Y fíjate que algo que he notado, y hemos notado algunos de los especialistas, es que aparece con insistencia el nombre del cardenal de Estados Unidos, Burke, que lo habíamos descontado, e iba a ser un gran elector, pero no un papable, pero aparece con insistencia en los medios, aparece con insistencia en los corrillos, y sobre todo aparece con una fuerza que no tenía hasta hace una semana y media. El patriarca de Jerusalén, que es italiano, sí, también, Pizzaballa, que está entrando, sí, que está entrando precisamente en este juego, ¿no? Entonces, esos nombres que habíamos dado por papables, resulta que se van a quedar de cardenales. En este momento hay otros que están jugando ya en esa línea.
Desde México también la Iglesia Católica se prepara para el cónclave. Obispos mexicanos hicieron un llamado a los católicos para que oren por la elección del nuevo Papa. Informaron que una vez que sea elegido el pontífice, se van a mostrar con el repique de campanas de modo festivo en la Catedral de la Ciudad de México, en la Basílica y todas las parroquias, rectorías y capillas del país. Monseñor Salvador González, obispo auxiliar, vicario general y moderador de la Curia Arquidiócesis Primada de México, pidió unirse en oración para la elección del nuevo Papa. Agregó que tras la muerte del Papa Francisco y luego de que estos 9 días en los que se hizo una celebración solemne, ahora comenzará la elección formal del nuevo pontífice. En la Ciudad de México, el gobierno y la Secretaría de Cultura informaron que la cantante Lupita D'Alessio se presentará en el Zócalo este 10 de mayo a las 7 de la noche para celebrar el Día de las Madres. Si usted quiere un respiro y quiere ir haciendo agenda para la siguiente semana, tenemos regalos para el concierto de Chicago en la Arena Ciudad de México el viernes 16 de mayo a las 9 de la noche, 55-51-66-8900. Así de fácil usted participa y puede obtener estos boletos. Si lo suyo es el concierto galáctico en el Auditorio Nacional, tenemos pases dobles para mañana miércoles 7 de mayo a las 8 de la noche. Muy sencillo. 55-51-66-8900 y así de fácil usted obtiene estos boletos y disfrutará de este concierto galáctico. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.